nobody move, nobody get hurt, they said. Make one wrong move, man, you'll wake up dead. I exercise my lyrical style instead. Lord, why you're dead and gone and forgotten, I said. Are I gonna come back for you? Nah, other story, sorry, but true. Muy buenas a todos, yo soy Daniel.
Yo soy Esteban Osares.
Yo me llamo Santiago Camargo.
Y bienvenidos al podcast.
Bienvenidos.
Bueno, muchachos, una vez más, un nuevo podcast, esta vez de la Serie A, una liga que me gusta mucho. ¿Cómo están?
Bien, bien, todo perfecto. ¿Ustedes?
Súper, súper bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va todo?
Bien, ya. Todo bien. Esperando que ya vuelva la liga este jueves, la Premier también, y la Serie A. Entonces toca esperar a ver que vuelva el fútbol.
Ya era hora.
Es verdad, ya llevábamos mucho tiempo sin fútbol, ya era justo.
Sí, así ya hace falta.
Bueno, si quieren damos paso a la primera sección, la de las noticias.
Sí, yo empiezo con una, que es una noticia bastante importante, y es que las federaciones de la Serie A acaban de confirmar que si se llega a presentar otro brote del coronavirus en jugadores o personas de los clubes en la Serie A, se puede optar por la opción de hacer una playoff o un playout. O sea, jugar una playoff de una vez con los equipos que están a punto de descender y también con los equipos que pueden clasificar a la Champions League. O incluso se puede hacer una serie solamente de penaltis. Eso se acaba de confirmar, ya fue aprobada y es una segunda opción por si se llega a poner peor esta situación del coronavirus.
Ok, gracias Gonzo. Bueno, yo voy a decir una noticia de un jugador polémico, un jugador que todos conocen, Mario Balotelli, y es que sigue teniendo muchos problemas en su actual equipo, el Brescia, que ahora le impidió entrenarse. Es muy graciosa, pero a la vez irónica, la imagen de Mario Balotelli rascándose la cabeza tras no poder ingresar al centro deportivo de Torbole Casaglia, lugar habitual de entrenamiento del Brescia. El Brescia tuvo muchos problemas con él ya que no asistió a los entrenamientos, luego de que ya se pudieran hacer pues entre todos en las canchas y demás. Y bueno, él dice que tiene una excusa, que sufrió de gastroenteritis y que pues todo eso tiene una evidencia médica. Claramente la relación está totalmente destruida y parece que le van a rescindir el contrato. Un jugador que a mí me gustaba mucho y bueno, no sé qué piensen.
Es complicado, siempre ha tenido muchísimos problemas de conducta y yo creo que eso es lo que más le ha frenado en su carrera. Entonces pues, toca ver cómo sale librado esta situación.
Sí, tienes razón, porque no se ha vuelto a ver ese Balotelli de la famosa Eurocopa con Italia. Y también del Liverpool, el City, bueno, creo que todo en el City que lo hizo bien, porque en Italia sí lo ha hecho muy mal, principalmente son un poco problemas ajenos al deporte prácticamente, pero bueno.
Sí, en algún momento
mucho más.
A cansar y
sí, siempre.
Ojalá consiga equipo.
Sí, claro, sí.
Sí, exacto, o sea, no creo que le queden muchos clubs a donde ir y a donde pueda seguir como con sus problemas de conducta y portándose como quiere.
Sí, así es.
Bueno, pasamos o seguimos más bien en el calcio. Esta noticia tiene que ver con Pjanic. Hay fuentes que indican que el Barcelona lo quiere muchísimo y que habría rechazado ofertas tanto del Paris Saint-Germain como del Chelsea. Pues la vecchia señora tiene muy presente que ni siquiera podrá negociar con Pjanic, por ejemplo, con Arthur o con Rakitic, ya que no son monedas de cambio, pero pues vamos a ver qué termina de pasar, porque pues el interés del jugador de jugar en el Barcelona la próxima temporada es muy grande.
Uf, Pjanic, no, a mí Pjanic me parece uno de los ejes más importantes en la Juventus, no deberían venderlo, si venden a Pjanic sería una tragedia para la Juve.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, yo te soy sincero, a mí me parece un jugador muy sobrevalorado, no sé, es la opinión que tengo. Sí, el man o sea, me parece muy
bien.
Muy sobrevalorado. O sea, es de esos jugadores que sí, que puede jugar un toque y que generalmente ordena la media cancha,
sí,
pero de ahí a que te aporte algo más es difícil. O sea, está muy lejos de ser un Xavi o un Pirlo.
Igual yo creo que, bueno, que su deseo de llegar al Barça por encima de equipos como el PSG o el Chelsea, es que yo creo que se identifica mucho con el juego del Barcelona y es un jugador que encajaría bien. La verdad, pues no sé si está sobrevalorado o no, pero creo que encajaría toque, bien, sí, en el Barça.
Sí, probablemente.
Sí, jugador de toque.
Probablemente pase y pues que ha jugado gran parte de su carrera en el Calcio, que es una liga mucho más defensiva y más férrea, pero pues vamos a ver qué puede hacer en España si se llega a dar este fichaje.
Sí, así es. Y bueno, ya que nombraste que Miralem Pjanic puede salir de la Juve, ahora de posible fichaje que puede hacer la Juve, que es el de la joven promesa de la Fiorentina, Gaetano Castrovilli, el jugador de 23 años que está haciendo las revelaciones de esta temporada de la Fiorentina. Pues es un jugador con una enorme calidad para la construcción de juegos, una enorme calidad, se basa en la construcción y sabiduría para el regate, en carrera lo convierte en excepcional, jugador costuoso, también rápido al corte, muy fuerte a la hora de chocar con el rival. Y muchos clubes, principalmente en Italia, lo buscan, como ya sabemos, la Juve, el Inter de Milán, la Roma o el Napoli. Porque además de Pjanic, también dicen que puede salir Rabiot o Ramsey. Y afuera de Italia lo están buscando equipos como Liverpool o United, aunque lo veo más complicado con ellos. Creo que se va a quedar en Italia. Pero también lo malo es que la Fiorentina ofrece 50 millones de euros para que se quiera llevar a Castrovilli, el jugador de la Fiorentina.
Ok, Gonzo, y siguiendo con esa línea de fichajes, voy a mencionar dos rumores que tiene el Napoli. El primero es, según la cadena SER, el Napoli tantea el fichaje de Ferran Torres, la promesa del Valencia, ya que lo más probable es que José Callejón se vaya porque acaba contrato, y pues quedaría ese hueco que no ha podido suplir de la mejor manera Irving Lozano, y pues es un jugador, una promesa que puede llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo a mi parecer. Y bueno, hasta ahora están tanteando por lo menos para saber el precio, ya que hay muchos, de alguna manera, secretismo en el Valencia, ya que no quieren decir ni siquiera cuánto es el valor del jugador. Y por otro lado, quieren también a Szoboszlai, un volante ofensivo que juega en el Red Bull Salzburgo, ese equipo que ya nos ha acostumbrado a sacar grandes jóvenes promesas como lo han sido Haaland o Minamino. Y bueno, Szoboszlai también sería un poco más una promesa futura. Szoboszlai
lo tiene en media Europa, ¿no? También tiene un montón de equipos, sí, en todo lado de Szoboszlai.
Yo creo que lo que el Napoli le ofrece es más que todo minutos, porque los equipos que lo quieren,
sí,
lo ven más como un fondo de banquillo, y creo que el Napoli tiene otro tipo de planes con él.
Pero ya se fue Ferran Torres,
¿no? Y creo que eso es como lo más importante en esas jóvenes promesas, que puedan comenzar a tener, sí, minutos y que puedan comenzar a ganar experiencia de a poco, porque pues pueden estar en equipos muy buenos, pero si no ven minutos no es que les sirva mucho. Aunque el día a día es muy importante, si tienes grandes figuras con las que estás entrenando, para mí me parece muy importante que puedan jugar lo más posible.
Sí, y hablando también de fichajes, ¿ibas a decir una noticia del Milan, Santi?
Sí, pues básicamente que el Milan quiere renovar a Çalhanoğlu. Pues ya sabemos que ha hecho una muy buena temporada con el Milan, lleva 3 goles y 1 asistencia, puede jugar tanto como de extremo izquierdo como de 10, entonces está pensando que el Milan, este gigante dormido, pueda renovarlo y vamos a ver qué termina de pasar con él.
Sí,
Çalhanoğlu. A mí me parece bueno, a mí me hace bueno. Me encantaba más obviamente en el Leverkusen.
En el Milan,
en el Milan me
parece que no le ha hecho nada bien. Toca ver.
No, sí, es que en el Milan.
Es que el Milan, yo creo que cualquiera que llegue no es que lo vaya a hacer muy bien de lo mal.
Sí,
que
sale. Sí.
Es complicado el presente y no, en el Leverkusen volaba. Uf,
era una bestia. Era una bestia.
Pero pues vamos a ver si le pueden renovar. Pues sería interesante pues también que se termine de adaptar al calcio y que siga pues de cierto modo jugando en el Milan.
Sí, así es. Es que sí.
Y listo, ya con esto acabamos esta sección de noticias, sobre todo hablando de fichajes, pero también de otro tipo de cosas, y pasamos ya a la siguiente sección.
Y Listo, muchachos, ahora pasaremos a la siguiente sección, que ya es un clásico en nuestro canal, un fijo en nuestro canal, y es de reconstruir equipos. Esta vez Yepes está reconstruyendo Napoli y Santi estará reconstruyendo a Milan. ¿Quién? ¿Cuál de los dos quiere empezar con su equipo? ¿Los?
Si quieres, empieza tú, Dani.
Perfecto, perfecto. Entonces empiezo yo con el Napoli. Bueno, antes que nada, elegí al Napoli porque soy hincha del equipo, me gusta. Y porque, bueno, viene de una mala temporada y creo que una reconstrucción es algo que le vendría bien. ¿Cómo es que se hace? Ah, ya, entonces...
Sí, es verdad.
Empiezo con las ventas, empiezo con las ventas. Bueno, hay muchísimos jugadores en el Napoli. El Napoli, aunque hace buenos fichajes, siempre tiende a hacer fichajes random, sobre todo por el director Aurelio de Laurentiis, que ficha siempre para generar beneficio. Entonces puede fichar a un jugador de Rumania gratis y lo puede vender, aunque le saque un pequeño rédito, siempre es ganancia. Entonces, bueno, hay muchas ventas. Voy a decirlas lo más rápido posible y solo voy a puntualizar en las más importantes. Bueno, la primera venta es Orestis Karnesis, el arquero griego que llegó del Udinese, que está como tercer arquero actualmente. Y me parece que es un arquero aceptable, es un arquero bueno, que debería retirarse en otro equipo, inclusive puede llegar a ser titular, o sea, no me parece que tenga el nivel tampoco para ser tercer arquero. Recordemos que él estuvo en el Watford y alcanzó a ser titular en el Udinese, y bueno, lo vendo por 800.000 euros. Bueno, este es uno muy importante, se llama Kalidou Koulibaly. Es uno de los mejores defensas del mundo, a mi parecer está junto con Van Dijk entre esos dos. Y bueno, es un jugador que ya tiene 28 años. Si no lo venden ya, yo creo que ese gran precio que están pidiendo, que es de casi 80-90 que le están ofreciendo al United, nunca lo van a poder lograr. Actualmente tiene un valor de 56 millones, entonces pues me tuve que limitar a ese precio. Es un jugador que le ha aportado muchísimo al Napoli, pero creo que inclusive le vendría bien a su carrera. ¿Por qué no dar un paso adelante? O sea, es verdad que en el Napoli es un buen equipo, pero yo creo que merece estar en un mejor equipo.
Koulibaly es pesadito, pero bueno.
A mí me parece un central muy bueno.
Sí, es buenísimo.
Muy, muy físico y aparte es demasiado veloz. Tiene características muy similares a Van Dijk. Que a pesar de ser tipos tan acuerpados, tan grandes, sí, y tan fuertes, aceleran mucho y tienen mucha velocidad en carreras cortas. Entonces es algo muy apreciable en un central en esos días.
Sobre todo tiene.
Sí, estoy de acuerdo.
Quiero valorarle algo y es el timing. Sobre todo en el último partido con el Barcelona, que creo que fue el último que jugó el Napoli, tuvo unas barridas tan limpias, tan buenas, que yo no veía en muchos centrales. También hay muchos clips en fase de grupos en las que roba el balón limpiamente y llega al timing sin hacer falta. Entonces yo creo que eso es algo complejo de lograr para un defensa.
Sí, es verdad.
Ahora sigo. Bueno, estos son dos jugadores que estaban cedidos. El primero es Vlad Chiriches, que estaba cedido en el Sassuolo. Lo vendo por 4.800.000. La verdad no me parece un jugador que pues nunca haya cumplido. Vino del Tottenham. A mí realmente nunca me gustó. Es cumplidor, perdón, pero a mí nunca me gustó. El otro es Luigi Sepe, arquero de 29 años del Parma. También estaba cedido. Lo vendo por 4 millones. No tengo mucho que decir. Vendo a un lateral que ha sido titular esta temporada, pero que a mí no me termina de convencer. Es Mario Rui, el portugués. Bueno, inclusive ha jugado con la selección en las últimas épocas. Lo vendo por 12 millones. Y bueno, más adelante voy a explicar por qué lo vendo. Pero es un jugador que ha cumplido y que lo ha hecho bien. Pero bueno, a mi gusto no debería seguir en el equipo. Sigo con... Perdón por no dejarles hablar, pero es que hay muchos. Entonces voy, solo paro en los más relevantes. Sigo con el lateral derecho, que es Kevin Malquit, que llegó del Lille hace poco. Tiene 28 años, también es un jugador cumplidor. Para nada lo ha hecho mal. Pero pues ya hay tres laterales y me parece que él es el que menos calidad tiene. Lo vendo por 12 millones. Amin Yunes, uno de esos fichajes random que les digo, llegó del Ajax gratis. Una temporada en la que yo ni siquiera sabía que lo habían fichado porque ni lo convocaban. Es verdad que era una promesa de Alemania, pero bueno, lo vendo por 6 millones. Es un jugador que pues se perdió y no sé qué ha sido de su carrera.
Yo sabía que le iba a vender porque usted siempre lo critica. Nunca he dicho nada bueno de él, nunca he dicho nada bueno de él.
Pues es que...
Se le quería vender.
O sea, Aurelio de Laurentiis a veces unos fichajes que son tan innecesarios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, José Callejón, que se va gratis, eso me duele porque también hubiera podido sacar un poco de dinero con él. Pero bueno, es un jugador que le aportó mucho al Napoli. Es un jugador que desde que llegó el Real Madrid ha dado no solo calidad, sino esfuerzo, sino ganas, sino garra. Y bueno, ya con 33 años, yo creo que se debe retirar en otro equipo. Ok, los siguientes jugadores del Napoli son ventas de jugadores que estaban cedidos y jugadores que realmente no son muy importantes, por lo que los vamos a poner en velocidad rápida. Ok, sigo con un central que es Nikola Maksimovic, él es serbio, tiene 28 años, lo vendo por 13 millones y medio, cuando llegó venía como una gran promesa, se pagaron casi 30 millones por él y bueno, aunque es un buen jugador de fondo de banquillo, a mí no me termina de convencer. Vendo a los tres cedidos que estaban Lorenzo Tonelli, 30 años, 2 millones 800, Amato Sichiretti, 26 años, 1 millón y 20, y Adam Ounas, una promesa también, que fichó gratis a Aurelio de Laurentiis y ahora está en el Niza y tiene una opción de compra de más o menos 12 millones, entonces es algo interesante. Y por último, que este sí quiero hablar porque también parece un jugador que le ha servido mucho al Napoli, es Alan. Bueno, en las mejores épocas del Napoli fue un gran complemento junto con Jorginho, que ahora está en el Chelsea. Y Alan es un jugador increíble, o sea, es un recuperador, pero también tiene buena salida de balón, tiene gol y bueno, lo vendo por 32 millones de euros porque parece que la directiva tampoco lo quiere más en el equipo.
No me esperaba la venta
La
de
verdad,
Alan.
bastantes pesos pesados.
Sí.
Callejón, Koulibaly, jugadores importantes que salen del equipo.
Sí, de
Sí.
acuerdo. Pues de Koulibaly también me la esperaba, porque pues, prácticamente todo el mundo lo quiere. Y nada más que se quiera ir a un club más grande, pues decirlo. Pero la de Alan sí me sorprendió un poco, porque Alan ha estado varias temporadas en el club y ha sido, digamos, un soporte en la modalidad de medio campo del Napoli. Entonces sí me sorprendió. Y sí, tiene razón, Santi, son demasiados jugadores, no esperaba que tuvieran
Sí,
tantos Napoli.
también hice lo de Alan porque pues en la realidad Gennaro Gattuso no lo tiene como titular. Y bueno, yo creo que es un buen momento para hacer como una renovación en el equipo, que en cualquier equipo viene bien a veces hacer una renovación y bueno, es una excusa como para crear una nueva plantilla.
Eso es verdad.
Bueno, en total, con ventas hice 168,10 millones de euros o 100 millones de euros, que bueno, es harto dinero, sobre todo
Bastante,
en estas épocas de
bastante.
crisis viene muy bien al Napoli.
Uy, espera, ¿te casaste con el Chucky Lozano?
Sí, claro, es una promesa, es el jugador más caro del Napoli
Uy, sí,
y
bien,
todavía
bien.
yo tengo esperanza en el Chucky.
Listo, listo.
Bueno, ahora paso a los fichajes. El Napoli, como les digo, con Aurelio de Laurentiis ficha mucho, entonces ya desde antes del coronavirus, a mitad de año, habían fichado dos jugadores muy buenos que bueno, estaban cedidos, tipo lo que pasó con Saliba. El primero es un delantero italiano de 24 años, es grande y fuerte y se llama Andrea Petagna. Lo ficharon más o menos por 20 millones de euros. Y sobre todo lo ficharon, ¿por qué? Porque se podía ir Mertens, ya que acaba contrato, y Milik no se sabe si se va, si se queda. Me quedé con esos dos delanteros, entonces Andrea Petagna quedaría como segundo delantero y bueno, ya explico lo que haría. El otro que ficharon y que estaba cedido es un defensa central de Kosovo que se llama Amir Rahmani, que bueno, he visto algunos partidos y lo ha hecho muy bien con el Hellas Verona. Hellas Verona, un equipo que ha sido sensación esta temporada en la Serie A, es un equipo que juega muy bien y bueno, me parece que es el reemplazante natural de Koulibaly. Continúo con dos jugadores que estaban cedidos. El primero es Nikita Contini, arquero italiano, que estaba cedido. Y bueno, él queda como tercer arquero, tiene 24 años y mide más o menos 2 metros. Y el otro es un media punta joven, otro que fichó de la nada, que creo que es familiar de Zidane, hablando en serio, se llama Zinedine Matchach. No sé por qué Aurelio de Laurentiis lo fichó, ahora está cedido en un equipo y bueno, yo lo quiero traer por lo menos para que sea como una promesa, o bueno, que haga fondo de banquillo por lo menos.
Las grandes incógnitas de Laurentiis.
Sí, es un directivo polémico, pero a la vez como que le gusta a la gente. Yo la verdad no lo entiendo en algunas cosas, pero bueno, la verdad es que ha ayudado mucho al Napoli.
Sí, claro. Es completamente verdadero. Napoli hace unos años no peleaba nada y ahora está, por lo menos en Europa, cada año y peleando arriba.
Exacto. Y ya para terminar, como mis fichajes más importantes, el primero es un defensa central que traigo gratis, se llama Tanguy Kouachi, viene del PSG. Me parece una gran promesa, tiene apenas 18 años y reemplazaría a Maximovic como ese tercer central. Y bueno, viene gratis del PSG, ya hemos visto que el PSG ha formado buenos jugadores como lo han sido Diaby del Bayer Leverkusen o Nkunku que está en el Leipzig. Y bueno, tienen buen potencial.
Sí, yo sí he visto a ese jugador de PSG y he visto que tiene un gran potencial y detrás en la defensa. Incluso ahora que he estado viendo, estaba compitiendo un poquito con Kimpembe, incluso que ya lleva un par de temporadas en la directiva con el PSG. Me parece un buen fichaje de jugador de PSG.
Sí, es verdad. Bueno, y ahora mis tres jugadores como más importantes. Solo hice cuatro fichajes en realidad. El primero es un lateral izquierdo, ya que vendía a Mario Ru Perdón, ya que vendía a Mario Rui. Y es Alejandro Grimaldo, el lateral del Benfica, que es de la cantera del Barça. Y bueno, es un jugadorazo. O sea, yo creo que le subiría mucho el nivel de calidad al Napoli. Y bueno, me vale 28 millones de euros, que creo que los vale.
Fichajazo. Fichajazo de Grimaldo. Grimaldo es un jugador que también ha esperado varias temporadas para él, son los más grandes en Europa. Y me parece bien que lo quieran fichar. También o sea, un jugador que ya debería salir del Benfica. Creo que ya es el momento. O sea, muy, muy buen fichaje de Grimaldo. No me va a quejar, no me va a criticar.
Gracias. Y
No, y en el Barça lo hizo muy bien. Habían dos o tres promesas junto con Riqui Puig y otro jugador que no recuerdo ahorita, pero eran muy buenas promesas del Barcelona y ahorita en el Benfica le está yendo muy bien.
sí, y al final como que de alguna manera tienen que salir porque igual la exigencia en el Barça es muy alta y ha demostrado ser un jugador de élite.
Sí, eso es verdad.
Bueno, traigo un fichaje importante que toda Italia lo quiere y es el, entre paréntesis, nuevo Pirlo Sandro Tonali. Yo creo que es la gran promesa de Italia, tiene 20 años, me valió 31 millones y medio. Y bueno, se lo robó a equipos como la Juve, la Roma, el Milan, el Inter, porque me parece que va a ser un eje titular, va a ser un eje que va a ser muy importante en el equipo, lo que a mí me parece que no sería en la Juventus, apenas tiene 20 años y tiene mucho para crecer. Y bueno, sí, es como el fichaje más importante. No sé qué piense.
Pues es la joven promesa italiana más buscada y que todo el mundo tiene los ojos en él, o sea. Aunque apenas prácticamente esta es su primera temporada en la élite del fútbol, podríamos decir. Apenas está despertando, pero el futuro que se le va a Tonali es increíble. Incluso, como tú dices, es el nuevo Pirlo ahora, sí tiene el nuevo Pirlo. Sería una brutalidad de fichaje, aunque siendo realista yo no lo vería en el Nápoles. Siendo realista no lo vería en el Nápoles, lo vería en otro equipo. Pero si tú lo logras fichar, sería uf, un logro estupendo fichar a Tonali, Sandro Tonali.
Sí, yo creo que Aurelio lo convence. Aurelio lo convence, confío en él. Y ahora ya mi último fichaje, que es aún más importante, es un extremo, 22 años, ya es jugador de la selección y se llama Federico Chiesa, jugador de la Fiorentina. Su valor de mercado es de 48, sé que la Fiorentina lo va a vender por mucho más. Pero o sea, es un jugador que también le sube mucho la calidad al Napoli y yo creo que eso es lo que necesita el Napoli. Tiene jugadores cumplidores, pero necesita más jugadores de renombre, que le suban el estándar y que en momentos importantes estén ahí.
Ah, sería una completa locura fichar a Chiesa, ese jugador que está tomando las riendas de la Fiorentina después de un mal momento que pasó sin semana en la temporada pasada y que es que está sacando el equipo adelante junto a Castrovir incluso. Uf, fichar a Chiesa. No sé si sería una brutalidad de equipo en el ataque, sobre todo por la salida de Callejón, que es mi mente. Uf, sería una brutalidad ahora que lo estoy pensando. Pero tendría también bastante competencia, ¿no? ¿Y crees que se puede adaptar al Napoli?
Sí,
Federico Chiesa.
claro, él ya lleva harto en Italia. Y y es un tipo de jugador que me recuerda mucho a Callejón, a Insigne, y son jugadores que la verdad lo han hecho muy bien en el Napoli.
Sí, estoy de acuerdo. ¿En total cuánto te gastaste?
Ah, sí. En total gasté 106 millones de euros, lo que me 107, 107 y medio, lo que me deja un excedente de 60 millones para guardar, para resguardarnos para el coronavirus, por si vuelve a haber otra enfermedad, ese dinero se guarda. Ah, y perdón, y mi once queda, bueno, Gattuso juega con un 4-3-3, con un pivote, y bueno, mi once quedaría así. Alex Meret en la portería, lo siento por Ospina, sé que es el arquero de la selección y demás, pero pues es que Alex Meret es una de las grandes promesas italianas y creo que, siendo realistas, para el Napoli es mejor que esté Meret ahí. En la central dejaría a Costas Manolas, central contrastadísimo, que bueno, no ha terminado de hacerlo muy bien esta temporada, pero yo confío en él, es un jugadorazo. Y lo acompañaría a Ramani, el jugador del que ya hablé. Por izquierda, mi lateral izquierdo sería Alejandro Grimaldo, mi lateral derecho sería Di Lorenzo, mi pivote sería Sandro Tonali, mis dos volantes serían Piotr Zielinski, que renovó con el Napoli, y Fabián Ruiz, que es un jugador con mucha calidad, con mucho talento, y que en algún momento se va a ir, pero esta temporada no creo que sea. Y mi línea de tres atacantes quedaría con Lorenzo Insigne por la izquierda, por la derecha, el Chucky Lozano, y atacante Arkadiusz Milik. ¿Qué pasa? Son tres jugadores que ya estaban la temporada pasada. Arkadiusz Milik, por qué piensan que se va a ir, si es un jugador que lo ha hecho muy bien, o sea, es un gran delantero que yo creo que lo quieren en Inglaterra, y eso dice mucho de él.
Sí. Yo me acuerdo la primera temporada que llegó Milik, que la empezó a reventar los primeros partidos y de repente llegó la lesión que lo sacó prácticamente toda la temporada. Pero la primera temporada de Milik fue una brutalidad, lo poco que hizo fue una brutalidad.
Lástima esa lesión. Pero
me parece un jugador que debería quedarse. Sí, por ahí, mira.
Y bueno.
Y entonces vas a banquear a Chiesa.
Es que mira, tengo los 11 suplentes. El arquero Ospina, lateral por izquierda, Fusi Gulam, que estuvo lesionado, pero yo confío en él, es un grandísimo lateral. Por derecha, El Seid Hizay, que también es un grandísimo lateral, pero pues no ha podido luchar con Di Lorenzo. Mis centrales son Tanguy Kouachi, el que fiché del PSG, y Luperto, el italiano, que bueno, es joven. Mis volantes suplentes serían Stanislav Lobotka, el que llegó del Celta. Diego Deme, LG Fulmas, y adelante, rotando mucho con Hirving, Federico Chiesa, de extremo yo pondría, porque a mí me parece que Mertens más que un delantero es un 9, o un falso 9, un media punta, pondría a Dries Mertens, y de reemplazante natural de Arkadiusz Milik, Andrea Petagna. Entonces pues no sé qué pienses de mi equipo, Gonzo, que dijiste que le ibas a tirar, y yo no sé qué, y que
odias al Napoli.
Pues buen equipo, aunque me sigue flojeando un poquito la defensa, pero no mucho, me parece una buena defensa, pero no, pues me parece que le falta más, porque la parte de adelante sí tengo que meter, es una brutalidad, hasta banquillo tiene la parte de adelante, me parece increíble. La opción de meter de titular también es muy buena, además Pina ya está llegando a una edad y está bajando de su nivel, y que también le va a hacer mucha falta. Posiblemente la marcha de Koulibaly, que es prácticamente uno de los mejores centrales del mundo. Sí. Pero bien, que conversa que estaba bien compensado en todos los aspectos, en especial esa parte de adelante, me parece brutal. No, me parece increíble. Van a meter muchos goles y esperemos que no reciban muchos goles. Ya sabemos que es algo que sufre mucho en Napoli.
Ok, gracias bueno, por tu opinión.
Es que tú, esa salida de Koulibaly es brutal. Ya. Lo que dices es verdad, porque el tipo muy probablemente se va a desvalorizar ahorita, y si no lo venden en unos años, probablemente va a comenzar a bajar.
Sí.
Pero es que es un central que te da muchísima categoría, y aún con Koulibaly, lo que decía Gonzo, el Napoli es un equipo que sufre muchísimo atrás. Entonces, ojalá que los refuerzos que trajiste puedan suplir esa baja, pero pero la parte delantera está brutal, pues sacando a Callejón, que pues lo sacas, tienes muy muy buenos recambios y yo creo que podrían hacerlo muy bien.
Gracias a los dos por la opinión. Está muy bien, tienen razón, o sea, tratar de reemplazar a un jugador como Koulibaly es muy difícil, pero pues no olvidemos que Koulibaly llegó del Genk, era un jugador casi desconocido, y yo creo que lo mismo puede suceder con Rahmani. No fichar a un jugador muy estelar, sino un jugador que no sea muy conocido, pero que tenga un gran potencial. Pero sí, tienen razón, la defensa es lo más débil del Napoli.
Es verdad.
Sí, así es, esperemos que al fin pasen a Champions. Bueno, segunda ronda de Champions.
No lo sé, tú dime.
Pero bueno, ya veremos qué pasa con Koulibaly.
Toca ver qué pasa.
Y listo, ya que Yepes acabó con su equipo manco del Napoli, iniciaremos con un buen equipo, así con historia incluso. Que es
manos
el Milan.
Manos tienen.
Que se Milan, el cual lo hará Santi. A ver, Santi, inicia con tu Milan.
Gracias, Gonzo. Bueno, la renovación de este Milan es un poco más complicada que la de Napoli, teniendo en cuenta que el Napoli mucho ha tenido muchísimos más recursos en los últimos años y muchísimas más participaciones en la Liga de Campeones que de cierto modo te da cierto beneficio económico. Jugarla año a año te da muchísimos ingresos y creo que eso es algo que les ha venido muy bien. Yo pues lo hice un poco diferente a Dani, porque para mí lo fundamental en este momento es reforzar el once inicial. Digamos que la banca o el fondo de banquillo lo podría hacer después de que el equipo comience a meterse en Liga de Campeones y comience a jugar más competencias, pero por el momento el Milan lo único que está jugando es la Copa Italia y el Calcio. Entonces no necesito tanto fondo de banquillo,
sí,
que necesitaría el Napoli.
Y estoy muy ansioso por escuchar tu equipo, ya que bueno, llevan muchísimos años renovando, haciendo diferentes fichajes y la verdad sí, es que no les ha salido bien.
Sí. No, yo creo que a cualquier hincha del fútbol le da resto de pesar de que el Milan, siendo sí, ese gigante competitivo italiano que te llegaba a finales a cada rato y que tenía los mejores jugadores del mundo, esté en la situación como está. Es prácticamente la misma situación que está viviendo el Manchester United ahora o que vivió el Liverpool hace mucho tiempo, pero sí, peor sí, aún así. Entonces, pues es un equipo que yo veo interesante y que tiene no los mejores jugadores, pero sí con qué hacer una base para el futuro. Entonces, bueno, voy a comenzar a decirles como el once inicial que hice y les sí, voy a decir qué jugadores cambié de ese once inicial por jugadores que yo considero que me parecería que harían mejor trabajo. Entonces, obviamente, Donnarumma se va a quedar sí o sí. Es un arquero excelente, es un arquero selección Italia, es joven, tiene muchísima experiencia y va a ser mi arquero. Como les dije la vez pasada, para mí el arquero es una de las partes fundamentales del equipo y Donnarumma creo que puede cumplir eso para mí.
¿Listo?
Como lateral izquierdo, sigo dejando a Teo Hernández, lo ha hecho muy bien.
Sí, lo ha hecho bien.
Tiene 22 años, tiene una proyección enorme, cuesta 32 millones, por lo que lo hubiera creo que podido vender muy bien y contratar a alguien más, pero Teo Hernández lo ha hecho muy bien, inclusive porque a pesar de ser uno de la parte de atrás, un lateral izquierdo, llevaba varias asistencias en el torneo, por lo que me parece muy interesante.
Sí, ha hecho hartos goles como lateral.
Sí. El lateral derecho lo voy a cambiar. Generalmente siempre juega contiene esa posición, pero voy a traer a alguien de un poco más experiencia y es De Sciglio, el jugador de la Juve. Es un lateral que a mi parecer también tiene muy buena proyección y que defiende muy bien. Entonces voy a hacer, digamos, ese cambio. Y pues considero que De Sciglio es un mejor jugador que Conti y me parece una buena opción en este caso.
Sí, me parece bien.
El primer central lo voy a dejar como está, que es Romagnoli. También tiene 25 años, es un jugador joven que puede aprender muchísimo. y cuesta 36 millones de euros en este mercado. Considero que es un buen central, es un central sólido, tiene muy buen cabezazo y creo que podría aprender muchísimo del central que voy a traer.
Muy bueno, Romagnoli.
Creo que podría aprender muchísimo más del central que voy a traer en lugar de Gambia. Gavia no me gusta mucho, me parece un central lento, la verdad nunca me convenció en el Milan y es por eso que lo voy a cambiar por un titán que es Diego Godín. Creo que Diego Godín puede ser una de las figuras o ese estandarte de experiencia que puede nutrir todo este Milan, porque si se han fijado tiene una medida o una media edad baja y no tienen como un líder o una persona aparte de Zlatan que los pueda como llevar hacia adelante y darles más experiencia aún. Entonces sí, por eso creo que Romagnoli va a aprender muchísimo del faraón y pues que aparte es muy barato, 8 millones por Diego Godín es una ganga.
No, yo estoy de acuerdo, además de que el Milan ha tratado de fichar a muchísimos centrales, Romagnoli, sí. Musacchio, un brasilero, Duarte, algo así. Bueno, tienen varios centrales que la verdad no han terminado de hacerlo bien. Y bueno, Godín, yo ya lo dije en el podcast pasado, me parece que en el Inter no lo ha hecho bien, pero pues es un jugador que sí le da jerarquía al equipo.
Sí, sería lindo ver a Sevendo.
La jerarquía es la que necesitamos. Perdóname, Gonzo, qué pena.
Tranquilo.
Listo. Seguiríamos a la parte de los volantes centrales. Este jugador me gusta muchísimo y lo quiero dejar porque también tengo muchísima confianza en él y es Kessel. Me parece un jugador muy bueno, es de esos jugadores que te meten todo el tiempo, es de Costa de Marfil, es un jugador excelente y es uno de esos volantes 6 que les gusta raspar, pero que también sale bien desde atrás.
Franque, sí.
Entonces,
sí.
Me gusta muchísimo Kessi y bueno, voy a dejarlo por el momento y pues igual tiene un valor de mercado pues un poco bajo, 20 millones, se podría conseguir digamos alguien de más jerarquía por ese precio, pero tiene una muy buena proyección, entonces creo que voy a dejar al jugador de Costa de Marfil por este momento. Y al lado de él pues voy a traer a alguien que le gusta muchísimo a Gonzo y es a James Milner. Puede tener 34 años, pero es ese comodín que tú puedes utilizar en cualquier lugar del campo.
Sí, así es, sí.
Y por 6.5 millones me parece también demasiado barato. Lo traería para sumar un poquitico más de esa cuota de experiencia para nutrir a esos jugadores jóvenes que de cierto modo están saliendo. Y lo reemplazaría por Benacer. 17.5 millones cuesta, es un buen jugador, pero yo prefiero al comodín Milner en este caso. Okay. Igual creo que tener un poco más de salida y aunque sea bueno, no creo que vaya a extrañar algunas de las cualidades que él tiene.
Okay. Pues yo lo que puedo decir aquí es dale, Gonzo.
O sea, a mí me gusta Milner porque me parece uno de los jugadores más polivalentes que hay en el fútbol actual, que puede jugar en cualquier posición y lo hace bien, pero sí me duele la venta de Benacer, porque Benacer está siendo, si no estoy mal, el jugador que de los pocos buenos jugadores que está teniendo Milan en esta temporada, y lo están buscando bastante, pero no sé, eso sí me sorprendió la venta de Benacer. ¿Sí, qué opina, James?
No, y a pesar de que el argentino no ha hecho muy bien, la verdad pues considero que tengo, digamos, un poco más de maquillo como para suplir esa salida.
Sí, es verdad.
Tengo a Lucas Villa, que también es un mundialista y lo sigue haciendo muy bien, y también a Bonaventura, que es un jugador italiano que puede jugar en su posición. Entonces, pues lo hice más por ese lado, como porque tengo recambio para ese tipo de jugador en específico y pues a pesar de que lo haya hecho muy bien me da ingresos que necesito como para seguir.
No, pues si piensas que debes vender a Benacer, que es una promesa, sobre todo en la situación de crisis, te viene bien el dinero, está bien. A mí lo que no me gusta es Milner. Es un jugador que sí es polivalente, es un jugador luchador, pero a mí no me termina de gustar. Y más como no el volante 6, ya que ahí tienes a Kessié sino un poquito más adelante, no lo veo. Además de que creo que no tiene experiencia en Italia. Y pues la verdad a mí no me gustó el fichaje de Milner. Pero pues, continuamos.
Y sí, pues Milner es más que todo porque es ese jugador que juega en cualquier lado, así como bien. Y que ha sido un guerrero siempre. Entonces siempre como que trato de tener un jugador así en la mitad de la cancha. Y a pesar de lo que tú dices, no es el clásico volante 6 que recupera un montón, por lo menos corre todo el partido y puede hacerlo bien. La parte negativa es que pues obviamente no jugaba en Italia. No salió en la Inglaterra y probablemente eso puede ser contraproducente, pero pues yo tengo fe en que su edad y su experiencia podría adaptarse.
Ok.
¿Qué?
Listo, pasando pues un poco más a los wings o los carrileros en este caso. Generalmente el Milan siempre juega con Samu Castillejo o con Hanoglu, el que hablábamos ahorita. Yo me desprendería de Castillejo y lo haría por un jugador que me parece que le daría muchísimas variantes en ataque, además de muchísima explosión al Milan, y es de Deulofeu, procedente del Watford. 20 millones de libras, 26 años, un jugador joven, y creo que podría adaptarse muy bien al fútbol italiano por su pegada y por el cambio de ritmo tan impresionante que tiene. Entonces cambiaría, digamos, a Castillejo por Deulofeu y me parece que sería un buen fichaje para este Milan.
Estoy completamente de acuerdo, la verdad.
Sí.
Castillejo me gusta, pero en el Milan no está haciendo lo que esperamos, y la verdad sí debería marcharse Castillejo, y la llegada de Deulofeu me agradaría bastante verlo, sobre todo por el desborde que tiene Deulofeu. Me parece muy acertado ese fichaje.
Me parece que son parecidos a nivel de rendimiento, pero en la última temporada, mientras Deulofeu se vuelve cada vez más importante en el Watford, Castillejo ha bajado mucho el potencial.
Exacto, sí.
Entonces me parece un buen recambio. Y Deulofeu ya jugó en el Milan. No olvidemos que ya estuvo en el Milan cedido. Y pues que vuelva sería bueno.
Sí, yo creo que se merece una segunda oportunidad. Y que donde Deulofeu ha estado siempre ha sido como ese revulsivo que te puede cambiar un partido. Recordemos que también estuvo en el Everton un tiempo y a pesar de que no lo hizo muy bien, cada vez que entraba generaba demasiado peligro y yo creo que en esta liga italiana, a pesar de ser un poco más defensiva, podría adaptarse muy bien a este Milan.
Sí, me ha acertado ese fichaje, excelente.
Y bueno, algunos partidos digamos que los jugaría obviamente con Caglanoglu ahí al lado, y traería de vuelta a Suso, que está cedido al Sevilla. Entonces me gustaría tener un poquitico más de esa visión de un volante 10 y para poder reemplazar algunas veces a Caglanoglu. Entonces Suso lo traería de vuelta del Sevilla y jugaría con alguno de ellos dos como volante por la derecha. Entonces creo que también me podrían ayudar muchísimo si se quieren tirar al centro, les daría digamos esa libertad si se sienten un poco más sueltos y me quedaría con ellos dos.
Bien, de acuerdo. Y disculpa, no sé si vas a hablar de Paqueta o qué piensas hacer con él.
Sí, Lucas Paqueta lo tengo acá al portugués. La verdad no me gusta. Es un jugador que no es que me parezca pues de lo mejor. Lo he visto un par de partidos, porque para serles completamente sincero, no es que siga todos los fines de semana la Serie A.
A ver, ¿qué pasó?
Pero no me parece que sea un jugador que me ayude, digamos, a volver al Milan a sus épocas de gloria. Recordemos que, pues, digamos, este tipo de fichajes es como para que el Milan vuelva a Champions y comience, digamos, a pelear un poco más arriba, y no lo veo haciendo eso. Por eso lo voy a vender, que cuesta 22.5 millones de euros, perdón, y voy a traer a otro jugador de la Premier que me parece que es demasiado infravalorado y que puede también ser un revulsivo enorme en el Milan, principalmente por la explosión, y es Wilfried Zaha. Entonces jugaría con él en vez de Paquetá, junto a Zlatan Ibrahimovic arriba. Ese sería, digamos, el cambio que yo haría, y me parece que Zaha tiene mucho más que aportar que...
¿Te quedas con Zlatan?
Sí, me quedo con Zlatan.
Ok.
Uf, una brutalidad sería fichar a Zaha.
Sí, sería realmente sería el mejor jugador.
Sí, 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 completamente de acuerdo. Y ahora, y tengo otra duda, ¿qué pasaría con Ante Rebic? ¿Te lo quedas? ¿O dejas que se vaya? Si no se mal está cedido Ante Rebic.
Yo creo que lo dejaría. Yo por el momento lo dejaría. Digamos que lo ha hecho bien. Y las veces que ha estado antes de ser cedido, hizo muy buen trabajo. En general, como tal, vendía a Conti, a Gavia, a Benacer, Castillejo y a Paquetá. Todo eso me regeneró un total de 65.5 millones y gasté 88 millones, por lo que pues gasté un poquitico más en fichajes de 22.5. Pero creo que con esta pequeña reestructuración y a largo plazo, el Milan podría comenzar a competir un poquitico más arriba, que es lo más importante, volver a entrar a Champions y volver a generar ese tipo de fondos que genera esta competición.
Sí, 22 no es nada, sobre todo para reconstruir un equipo grande, no es nada.
Sí.
No, y también recordemos que pues, el presupuesto del Milan no es que sea el de la Juventus o el del Napoli o el del Inter. Ellos han tenido muchísimos problemas precisamente por eso, porque les tocaba fichar barato y porque han tratado como de volver a sus puestos europeos y de gloria que ellos se merecen. Entonces, pues me parece que esta reestructuración podría ayudarlos a volver y no, pues creo que es un equipo sólido en cada una de sus partes.
Ok, sí, Santi, disculpa que me confundí un poco, ¿puedes volver a decir como toda la formación que dejarías?
Listo, en el arco Donnarumma, lateral izquierdo Teo Hernández, lateral derecho De Siglio, el primer central Romagnoli y el segundo Godín, los dos, por decirlo así, pivotes, volante 6 o volante 8, como quieran decirles, Kessié y Milner, por la izquierda Deulofeu, por la derecha puede jugar Cagliano o Suso, y pues los dos de arriba sería Zaha e Ibrahimovic.
Listo.
Muy buen equipo, sobre todo ese ataque con Zaha, Ibrahimovic, Suso y Deulofeu, me parece una delantera de tener, me parece, sí, mejor fichaje de Zaha sin duda alguna. Y pues lo único que criticaría sería la venta de Benacer, porque pues, me parece muy buena, la estaba haciendo muy bien, pero el resto me parece un buen equipo, sobre todo porque también le agregaste experiencia, que ya tiene experiencia, sobre todo también en la Champions, y jugadores con bastante liderazgo. Entonces, es un equipo que si la verdad puede llegar a Champions, y es lo que se busca.
Y esa era como la parte que yo quería, como que tanto los jugadores jóvenes como los jugadores que ya tienen experiencia puedan nutrir a las jóvenes promesas. Por ejemplo, Rafael Leao, que pues es un buen delantero, tiene como 19 años, si no estoy mal. Todo ese tipo de jugadores pueden comenzar a nutrir a este tipo de jugadores, como Marco Bresciani también. Y...
¿Qué? ¿Marco Bresciani? Discúlpame, pero Marco Bresciani creo que es cantante. Bueno, yo no sé quién putas es Marco Bresciani, ojalá le vaya bien como promesa del Milan.
Y yo creo que lo pueden hacer muy bien y pueden entrar como revulsivos muy buenos al equipo. Y por decirlo así, como que reemplazar a esos jugadores de experiencia cuando salgan o aprender mucho de ellos.
Ok, yo resumidamente, tu equipo me parece bueno. Me parece que está bien fichar jugadores experimentados. No me gusta el técnico Pioli, no sé cómo lo haría con esos jugadores.
Si yo tuviera que traer a Gattuso de vuelta, lo haría. Me parece un mejor técnico que Pioli, pero pues bueno, es lo que hay.
Sí, ¿y qué? Y bueno, hay cosas que no me gustaron. Por ejemplo, que pues apostaste por experiencia, pero arriesgaste, digamos, o entregaste juventud, como decía Gonzo con Benacer. O, por ejemplo, a mi Conti no me parece que esté muy por debajo de Siglio en nivel, pero pues eso ya es subjetivo. te quedaste con jugadores como Leao, que también me daba miedo que lo vendieras porque es una gran promesa. Decidiste vender a Paquetá, que bueno, no ha cumplido. Y sí, o sea, eso también es, o te gusta Paquetá o no te gusta, no hay como punto medio. A mí me gusta, me hubiera quedado con él. Y bien, me gustó el equipo, quedaste con fondo de banquillo. No me parece una revolución total, pero me parece que es un buen inicio a lo que tú decías,
sí, buen inicio,
para
sí.
Empezar, digamos, ya a ser más competitivos.
Sí, exactamente. Esa era como la intención. Obviamente no iba a poder como competir con Napoli, con una Juventus que lo vienen haciendo muy bien hace tiempo, pero creo que esta reestructuración podría dar pie a eso.
Listo, Santi. Y entonces con esto ya terminamos esta sección y pasamos a la siguiente. Listo, volvemos y ahora vamos a hacer. Les voy a hacer otro pequeño juego a Santiago y a Gonzo. La vez pasada ganó. Santiago ganó. Ahí no se acuerda por qué perdió. Entonces, pues ahora vamos a ver si Gonzo se logra vengar.
Pero esas preguntas estaban duras. La vez pasada estaban duras.
Sí, estaban duras. A mí me gusta retarlos harto. Y bueno, vamos a ver si acá se venga Gonzo o ya definitivamente se vuelve el hijo de Santiago. Entonces, el juego es ¿cuál es mi valor? Está en Transfer Market. Les voy a compartir pantalla. Ahí están viendo.
Yes.
Entonces, lo que va a salir es, por ejemplo, Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo. Entonces, ustedes tienen que decir si Cristiano Ronaldo vale más o menos que Ibrahimovic. Entonces, pues es un juego muy dinámico que me parece interesante hacerlo. Entonces, dice Gonzo, dice Santiago. Dice Gonzo, dice Santiago y así pierde. Entonces, uy, estoy bueno, pay. Empecé sin pues querer.
Está re fácil.
Entonces, empieza Santiago ya que ganó.
El primer par de jugadores será Matic de Ligt o Nikola Kalinic. ¿Nikola Kalinic vale más o menos?
Matías de Ligt.
Entonces dices que Matías de Ligt vale más, ¿no?
Sí.
Listo. 67 millones.
Uy, ojalá.
¡Oh, qué sorpresa! ¿Matías de Ligt o Nikola Kalinic?
Está fácil.
Yo creo que Matías otra vez.
No, pero por ejemplo ahí le toca a Gonzo, ¿sí me entienden?
Ah, ok. ¿Yo? Ya le Gonzo.
Pues sí, de ahí vale más. Inferior.
Inferior, ok, sí, muy bien. Sí, sí me. Kalinic, que bueno, pasó por varios equipos y.
El segundo par de jugadores era Nikola Kalinic y Bartlomej Dragowski, arquero de la Fiorentina. ¿Dragowski valía más o menos?
Está interesante.
Dragowski, si quieres, te describo, es una joven promesa, arquero titular de la Fiorentina y tiene como 21 años.
Yo creo que superior.
Chan, chan, chan. Muy bien.
Sí.
Listo, sí, sigue sí. Gonzo.
El siguiente era Dragowski o Luis Felipe, central de la Lazio. ¿Luis Felipe valía más o menos?
Luis Felipe, central. Central de la Lazio.
De la Lazio, sí.
Que lo quiere el Barça, creo.
Yo diría que superior la jugada.
Muy bien. Uy, pero por no por mucho. Bien, bien.
5-5. Porque la Lazio está mejor.
¿Quién vale más, Luis Felipe o Sami Khedira?
Sami Khedira, que bueno, ya lo conocen.
Sí.
Sami Khedira en su tiempo costó un montón, pero yo creo que ya está más desvalorizado, por eso voy a decir inferior.
Muy bien, Santi. Uy, no sí, vale claro. Nada. Es que Khedira ya tiene 34.
Sí. ¿Quién vale más, Sami Khedira o Sofiane Amrabat, volante del Hellas Verona?
¿Sabes quién es Amrabat?
¿Se no es el extremo?
No, es mediocampista.
Ay, qué chimba.
Y está en que yo les decía que Hellas Verona es como la,
no, sí,
la
sí.
Revelación. Amrabat.
Sí, con Cumbuya, sí.
Mucho talento, mucho talento.
Yo diría que es superior. Me la juego.
Bien.
Por casi 10.
El siguiente es, ¿quién vale más? ¿Sofian Amrabat o Sebastián Luperto, defensa del Napoli?
Santi Luperto, el defensa que te dije que pues era, es el cuarto central en mi Napoli, pero tiene como 23 años.
No, Luperto cuesta más.
¿Seguro?
Superior.
¡No!
¡Uy, qué pifia! Y ahí se la embarra.
Sí, vale menos porque es una promesa, pero es una promesa que no ha explotado, por así decirlo. Bueno, el que gane, el que si Gonzo gana esto, pues ya se acabó.
En esta segunda ronda empezamos con ¿quién vale más? ¿Federico Di Marco o Senji Sunder?
Federico Di Marco, que bueno, estaba en el Inter, está seguido en otra vez en el Las Verona y Under, el turco.
Under vale más.
Sí,
4 millones, imposible.
Sí, está ricaro, está ricaro.
No, a mí me parece que está bien, a mí me parece que está bien.
¿24?
¿Quién vale más, Senji Sunder o Samu Castillejo? ¿Será que el español vale más o menos?
Ah, bueno, sí, Castillejo, caro. Que pues Santi ya creo que lo sabe por lo que vio el Milan.
Felicitaciones, Gonzo. Felicitaciones.
No puede ser.
No, y obviamente Castillejo cuesta menos.
Ah, ok. No puede buscar, Gonzo.
Buscar qué. Lazo, también sí se han hecho reír.
Siguiente. ¿Quién vale más, Samu Castillejo o Darko Lazovic, jugador del Hellas Verona?
¿Sabes quién es Lazovic?
Sí.
Yo no. Entonces,
yo sí.
No te puedo dar es, nada de consejo.
Juega para la banda izquierda, es carrilero mediocampista izquierdo.
Bajo mucho, güey.
Uf, pero es que Lazovic tiene como 28 años. Uf, no sé, está jodida. Voy a decir que Lazovic más, por el tema de la Verona. Lazovic más.
No, qué pifia, no, dale, Gonzo. Lazovic no lo conocen ni en la casa.
O sea que vamos empatados o ya ganó Gonzo. Sí.
No, empatados porque pues Gonzo falló. Entonces, ya la última.
Ok, y ya para la última ronda, ¿Diego Demme o Reid Krunic? ¿Reid Krunic vale más que Diego Demme?
Mi madre, eso está complicada. Está complicada. Yo creo que Krunic cuesta menos. Aunque la verdad no me acuerdo porque no lo hice. Pero creo que cuestaría menos.
Muy bien. Sí, Diego Demme es más contrastado. Además, pasó por el Leipzig.
Nada, es que esa plantilla del Milan, eso para que cuesten algo es difícil.
Daniele Vasselli, volante del Torino. ¿Vale más que Reid Krunic?
Vasselli más.
Muy buen jugador.
Sí.
¿Más?
Sí, Vasselli más.
Uy, pero por
por un millón. Uy, joder. Está difícil. Por 1.5.
Nikola Milenkovic, defensa central de la Fiorentina, ¿vale más o menos que Daniel Vasselli?
Milenkovic, defensa central, es promesa también, tiene como 23 años y lo quieren equipos importantes.
Yo creo que por los 23 años puede llegar a costar un poco más. Entonces puedo decir, pero.
Exacto.
Uf.
24 millones, ¿de dónde?
Nikola Milenkovic. Oh, el brasilero Samir. ¿Quién vale más?
Este man, ¿quién es?
Samir es brasilero central. Le gusta hacer asados los domingos y juega en el Udinese.
Como lo conozco, voy a decir que vale menos, sobre todo por ese precio de Milenkovic. Le vale menos.
Tú. Bien, no, uf. Sí, Samir, no quería decir porque era muy obvio, pero tiene ya 30 años.
Ah, no.
Samir o Nico Domínguez, volante del Boloña. ¿Quién vale más?
Nico Domínguez, que vino de Racing, de Argentina.
No, tiene que valer más 4
de Vélez, millones. De Vélez.
Está fácil.
Dile que cueste 3.
Sí, es imposible.
Es una promesa, claramente valía más.
Nico Domínguez vale más o menos que Alexis Salmakers, extremo del Milan.
Salmakers, otra promesa que fichó el Milan. No lo he visto jugar. Parece que lo van a comprar porque está cedido y bueno, no sé mucho de él.
Es complicado porque los dos son promesas. Cada... Voy a decir que menos porque Nico Domínguez ha jugado más, entonces voy a decir que vale menos.
¿Seguro?
Sí, va a jugar.
Uy, sí, ese pasado de garganta de... ¡Ay, qué miedo!
Alexis Salmakers vale más o menos que... El delantero Francesco Caputo.
Caputo, uno de los goleadores de la Serie A, pero ya tiene como 33 años, pero
sí,
o sea, es como el Aduriz de Italia.
Tiene 32.
¿32? Ok, 32.
Sí.
Superior.
¿Seguro?
Sí, pues es un buen delantero. Es que te no lo vaya a comprar nadie, pero pues, superior.
No.
Uy.
Bueno, el valor de ustedes es de 10.000 euros.
Ah, ¿qué? Gracias.
Ganó Gonzo. Volvió a recuperar su dignidad. Y bueno, ya acabamos el juego de este día. Estuvo muy dinámico, rápido, chévere. Pudimos conocer a más jugadores. Caputo, yo creo que es por la edad, Santi.
Claramente sí, yo es creo mejor. Que también.
Es mejor jugador sí, que Salemakers, pero pues tiene ya una edad.
Sí, y eso es lo que pasa, digamos, con esos jugadores. Pues pueden ser muy buenos, pero ya más de 30 años bajan un montón su valor.
Sí, también el equipo, bueno, en esa solo también, pues, yo también cuido mucho.
Y listo, pero con
bueno,
esto.
Bueno, casi.
Con esto terminamos el juego. Felicitaciones, Gonzo. Y vamos ya al final con el debate. I wanna be someone who believes.